Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá en la 89.7, día jueves 18 de enero, y les cuento que hoy día va a ser mucho calor acá en la capital. A esta hora hay 27 grados, la máxima va a llegar hasta los 33, con cielos totalmente despejados, pero mañana la máxima incluso podría llegar hasta los 35, se habla de una ola de calor, por lo menos de aquí al sábado, según dice Meteorología, que vamos a estar mirando, por supuesto, con atención cómo se va desarrollando esto durante los próximos días. Acá entonces en la capital, bastante calor hoy día y los próximos días, con cielos totalmente despejados. Pero si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, a esta hora hay 19 grados, la máxima va a llegar hasta los 23, principalmente va a estar despejado. Eso sí, vientos se esperan durante las próximas horas de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Cielos despejados por lo menos hasta mañana viernes. El sábado podría volver la nubosidad parcial a la costa central de nuestro país. Si nos vamos a Concepción, 21 grados a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 22, con cielos totalmente despejados, y en la tarde vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Para los próximos días las máximas van a estar en torno a los 23 grados. Y en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, Puerto Montt y sus alrededores, a esta hora 17 grados, máxima de 19, acompañado de nubosidad parcial. Ya está con nosotros en el estudio Kike Yávar para contarnos de los principales titulares. ¿Cómo estás, Kike?
Bien, ¿y tú?
Bien.
Con calor.
Me imagino. Sí. Espérate para más rato. Todavía no se alcanza la máxima.
Yo parece que hoy día no voy a ver la luz del sol. Me voy a refugiar.
Ah, ya, bueno. Con aire acondicionado todo.
Sí, pues, si no, no hay cómo. Vamos con los titulares. El ministro de Vivienda, Carlos Montes, declaró que las diligencias de la PDI en el Serviu de Valparaíso son solo visitas y confirmó que el procedimiento involucra a 8 regiones del país. El titular del Minbu señaló que el trámite no corresponde a un allanamiento y destacó que la actitud de su cartera ha sido de puertas abiertas, de entregar información y también computadores. La ministra del Trabajo, Janet Jara, desmintió las declaraciones de 3 dirigentes de la cúpula del Partido Comunista que exculparon a la secretaria de Estado de asistir a la casa del lobista Pablo Zalaquet, porque esta le habría informado al presidente Gabriel Boric y recibió su autorización para asistir al encuentro. La ministra indicó que esa información es falsa y que ella informó al presidente con posterioridad a su asistencia a este y cuando ya estaba desatada la polémica, ya que constantemente se reúne con personas y no chequea con quién se puede reunir o no. Recién asumida presidenta del Colegio Médico, Ana María Arriagada abordó en entrevista con Radio Duna el delicado momento en el que se encuentran las ISAPRES. En esa línea, la líder gremial indicó que esta crisis es tan grande que obliga a todos los actores políticos a ponerse al servicio, porque claramente va a afectar a este gobierno, al siguiente y a los dos que siguen. Junto a esto, manifestó que desde las ISAPRES se ve poca autocrítica y que en sus declaraciones se ve también poca sensación del problema. El diputado Diego Chalper se reunió con la contralora subrogante Dorothy Pérez para solicitar su pronunciamiento sobre las pensiones de gracia otorgadas por hechos del estallido social. El parlamentario pidió revocar el beneficio y declaró que alguien tiene que hacerse responsable de haber entregado pensiones de gracia vitalicias a personas que han cometido agresiones de tal envergadura. La Sociedad Nacional de Minería, SONAMI, criticó duramente a la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, luego que asegurara ayer que un proyecto minero grande no es urgente para el país. Sus declaraciones se desarrollaron en un seminario en la Universidad Adolfo Ibáñez, lo que generó un fuerte cuestionamiento por parte del presidente del organismo, Jorge Riesco, que calificó sus palabras como graves e incomprensibles, considerando el importante rol que juega la minería en el desarrollo económico y social del país. El directorio de Clínicas de Chile decidió por unanimidad nombrar a Javier Fonsalida Santander como presidente de la entidad. La decisión fue acordada en sesión extraordinaria de la instancia tras la renuncia de Gonzalo Greve Noguera al directorio y a la presidencia del organismo. Fonsalida asume la responsabilidad luego de haberse desempeñado por 3 años como vicepresidente ejecutivo de la asociación, tiempo en el que junto al directorio lideró la conducción de la entidad gremial. la segunda jornada de formalización contra la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga. La justicia denegó la solicitud del Ministerio Público de dejar a Barriga en prisión preventiva y determinó arresto domiciliario total, arraigo nacional y la prohibición de comunicarse con otros imputados de la causa. Recordemos que Barriga está procesada por fraude al fisco y falsificación de instrumento público en un caso que la Fiscalía ha denominado como el mayor fraude municipal. El Ministerio de Seguridad de Argentina informó que fue detenido un hombre que amenazaba con matar al presidente Javier Milei y poner bombas contra edificios del gobierno como la Casa Rosada. Según la información policial, que también fue confirmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el detenido llamaba a números de emergencia para amenazar al presidente Milei y decía que iba a enviar artefactos explosivos a distintos edificios gubernamentales. El Parlamento Europeo pidió un alto al fuego permanente en Gaza y que jamás libere a los rehenes que tiene secuestrados. Los representantes insistieron en que Israel tiene el derecho a defenderse dentro de los límites del derecho internacional y hizo un llamado a las partes a distinguir en todo momento entre combatientes y civiles. El medio italiano Corriere dello Sport dio a conocer que el chileno Alexis Sánchez le hizo una promesa al técnico del Inter de Milán, Simone Inzaghi, para cimentar su regreso al cuadro lombardo tras el paso que tuvo por el Olympique de Marsella. El goleador histórico de La Roja le había prometido a Inzaghi que acataría y respetaría todas las decisiones que el técnico tomara para regresar al cuadro lombardo, asunto que hasta el momento habría respetado.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
1:05, nos vamos directo al Centro de Justicia porque el noveno juzgado de garantía de Santiago decretó arresto domiciliario total en contra de la exalcaldesa Katy Barriga. A esta hora está hablando la fiscal de alta complejidad Oriente, Constanza Encina, sobre esta decisión. Escuchemos a ver si podemos escuchar parte del audio.
Pasa en materia de investigación. Fiscal, usted hablaba de que debiese haber igualdad ante la ley. ¿En este caso no hubo igualdad?
No, lo que yo estoy señalando es que directamente hay criterios objetivos para considerar que una persona es un peligro para la seguridad de la sociedad, entre ellos la gravedad de la pena y el delito. Y a juicio del Ministerio Público y de esta fiscal, esos criterios se deberían haber aplicado. Yo hice mención en mis alegatos a que se deben aplicar con igualdad a todos los imputados, independiente de la calidad pública que tenga una persona o no.
Recordemos que el juez, al momento de decretar esta medida cautelar, arresto domiciliario total contra la exalcaldesa Katy Barriga, hace mención a la figura pública de Katy Barriga y dice, bueno, considerando que es conocida, lo más seguro es que ella no se vaya a escapar del país, entonces no era necesario generar la prisión preventiva o el arraigo nacional, porque dice, bueno, es difícil que se escape del país. Bueno, finalmente lo que se decide por parte del noveno juzgado de garantía es este arresto domiciliario total en contra de la exalcaldesa de Maipú, acogiendo los argumentos de su defensa y rechazando lo que pedía la Fiscalía Oriente, que era prisión preventiva, como escuchábamos recientemente a la fiscal Encina. Barriga está acusada de fraude al fisco, falsificación y mal uso de instrumento público, esto durante su gestión en la municipalidad de Maipú, con un falco que llegaría a los casi 31.000 millones de pesos. Junto a ello, hoy también se vieron las cautelares de Ana María Cortés, exdirectora de la Secretaría de Planificación del municipio. Ella quedó con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, pese a que la Fiscalía también pedía prisión preventiva. Fueron los abogados de la ex jefa comunal los que solicitaron al tribunal que se determinara arresto domiciliario total o parcial, debido a que es la cuidadora de uno de sus hijos que tiene un problema médico, y esto ya lo habían mencionado en las sesiones anteriores. El juez Hugo Salgado, a la hora de dar a conocer su decisión, indicó que muchas de las alegaciones de la defensa eran atendibles y que requieren ser investigadas. Por ejemplo, si el monto de 31.000 millones de pesos es un fraude, un déficit o otra cosa. Y ante esto dijo que se requiere una mayor precisión respecto del monto que se habría defraudado al Estado. También sobre la acusación de una investigación sesgada por parte de la Fiscalía, el juez Salgado señaló que dicha afirmación no tiene fundamentos serios. También indicó que se debe investigar si las cuentas públicas que se habrían falsificado pueden ser consideradas como instrumento público, como acusa la Fiscalía, y sobre el uso de los fondos de la Corporación de Educación de Maipú, para comprar, por ejemplo, estos peluches que se hablan mucho, Salgado señalaba que se debe ser estudiado esto, al igual que la compra de 1000 collares Swarovski para enviarlos como regalo a diversas autoridades. Luego, sobre los argumentos de la Fiscalía Oriente, destacaba los numerosos testimonios que hay respecto de cómo habrían actuado los imputados, por ejemplo, coaccionando a los trabajadores para poder lograr u obtener dineros para financiar gastos de la gestión de Barriga. También destacó el audio de la ex jefa de comunicaciones de Barriga, Camila Cornejo, que en lo que se pudo escuchar en la audiencia, ella daba instrucciones para desprestigiar a concejales que denunciaron a Katy Barriga ante la Contraloría. Respecto del pago indebido de numeraciones a Andrea Monsalve, acusada de ser falsa periodista, dijo que cuesta creer que Barriga no supiera que contaba con un título falso de dicha profesión. Y ante todo esto dijo que doña Katy Barriga sabía de todas estas irregularidades o de todos los intentos constantes de ocultar el déficit. También agregó, para Cortés, también hay antecedentes en su contra al respecto, aunque por el lapso de tiempo que trabajó en el municipio no se le puede imputar todo el dinero presuntamente defraudado, y por eso el juez consideró que Cortés no debía quedar en prisión preventiva. Pero decidió no otorgar lo que pedía la Fiscalía Oriente, que era la máxima cautelar de prisión preventiva. El magistrado declaró que podría no ser un peligro para la sociedad y cometer nuevos delitos, ya que no tiene antecedentes. Salgado también recordó las denuncias de amenaza a diversas personas para guardar silencio de lo que ocurría en el municipio. Sin embargo, él dijo que antecedentes serios de alguna amenaza que puedan llevarse a cabo no ve, y dijo que si hay hechos similares, los afectados deberían denunciar esto ante el Ministerio Público. Sobre el peligro de fuga de la exalcaldesa Katy Barriga, hay casos similares que hacen recomendable decretar la medida, pero dice, no puedo desconocer que doña Katy Barriga ha comparecido voluntariamente a las audiencias y hay un interés real por aclarar bien los hechos. Por lo mismo, y por tener dos hijos que son niños, considero que no es recomendable darle prisión preventiva por lo extensa que será la investigación. Sin embargo, no negó que esto pueda cambiar ya en el futuro. Ante eso, decretó arresto domiciliario total y prohibición de comunicarse con los involucrados en la causa. Fue entonces la decisión que tomó el juez a propósito del caso de Katy Barriga, exalcaldesa de Maipú. Así que rechazaron la prisión preventiva que estaba pidiendo la Fiscalía Oriente y dejaron a Katy Barriga con arresto domiciliario total. 1:11.
Estás en Ahora en Duna.
Y en otras informaciones, por supuesto, y en el marco de las investigaciones que está llevando adelante también el Ministerio Público, pero en otra lista, en el caso de los líos de plata, es que hoy día efectivos de la Brigada de Delitos Económicos y la BRIAC Metropolitana, junto a la Policía de Investigaciones, allanaron de manera simultánea 9 seremis y servios a lo largo de todo el país. Se trata de dependencias de las regiones de Arica, de Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, la Metropolitana O'Higgins, la Araucanía y Los Ríos. Esta vez, el operativo que inició eso de las 9 de la mañana se produjo tras la arista iniciada por la Fiscalía Regional de Tarapacá, donde se pesquisaban transferencias a las fundaciones en red Enlace Urbano por parte de las sedes allanadas. Según lo que explicó el fiscal jefe de Iquique, son dos fundaciones, digo, de las que se inicia esta investigación el mes de agosto del 2023, la Fundación Enlace Urbano y En Red Social. Desde aquel momento dice que han estado realizando una serie de diligencias, sobre todo en la comuna de Iquique, y según detalló, los allanamientos efectuados hoy día tuvieron como objetivo establecer toda la línea documental y antecedentes administrativos de los procesos de asignación de convenios en ambos casos. El fiscal Ríos precisó que aún no hay detenidos ni formalizados por este caso y cuya investigación cubre 9 regiones en total en nuestro país. Sobre este caso habló esta tarde el ministro de Vivienda, Carlos Monte, y de alguna forma le bajó el perfil a las diligencias que está desarrollando la PDI en estas nueve regiones donde se realizaron las pesquisas, y dijo que fueron más que nada visitas. Escuchemos lo que dijo.
Hoy día está efectivamente haciendo visitas, porque hasta ahora no han sido allanamientos, son visitas pidiendo determinada información en ocho regiones, efectivamente, una de las cuales es la región metropolitana, que en este momento está la PDI en la región metropolitana, hasta donde sabemos han pedido un computador e información sobre dos instituciones. Si necesitan llevarse el computador, que se lo lleven, pero que lo devuelvan más o menos luego, porque se requiere para trabajar.
Ahí entonces las declaraciones del ministro de Vivienda, Carlos Montes, respecto a estas indagatorias, digo, que se están llevando a cabo a propósito de los casos de líos de plata. 1:14.
Estás en Ahora en Duna.
Y la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, desmintió de forma categórica que haya informado de manera previa y pedido la autorización del presidente Gabriel Boric respecto de su visita y reunión en la casa del lobista y militante de la UDI, Pablo Salaquet. Recordemos que Jara es una de las ministras que participó en estos encuentros que no se registraron bajo la ley del lobby. Y además de la titular del trabajo, dijeron... presente en la casa del exalcalde gremialista en diferentes ocasiones, el canciller también, la ministra del Interior, el ministro de Agricultura, de Economía y también de Medio Ambiente, Maisa Rojas. De acuerdo a lo revelado por CIPER, entre los empresarios que se reunieron con Janet Jara se cuenta, por ejemplo, Ricardo Mewes, presidente de la CPC, también el vicepresidente de la SOFOFA, ejecutivo del grupo Luxich, AFP Capital, entre otras. Y durante esta jornada se informó que la Secretaría de Estado habría informado y solicitado la autorización del mandatario para poder asistir a estos encuentros, lo que ella procedió a descartar antes de las 12 del día. Ella decía, la verdad es que yo le informé al presidente con posterioridad cuando esto ya estaba, cierto, la polémica, y no lo hice con anterioridad porque en realidad me reúno con todo el mundo y no paso previamente por un chequeo para ver con quién me puedo reunir o no, era lo que decía la ministra Jara. Todo esto se da porque, según el mostrador, tres dirigentes del Partido Comunista, tienda política en la que milita, sabemos, la ministra aludida, había informado, dijeron ellos, al presidente Boric del encuentro y que este, el presidente Boric, lo había autorizado. Se le preguntó entonces respecto a la supuesta filtración realizada por compañeros de partido. Comentó que al no develarse la identidad de los mismos, no sabría referirme a aquello, decía la ministra Jara, y aseguró que ni siquiera ha ido a la comisión política del Partido Comunista a hablar de este tema. Ella, de todas maneras, descarta que de alguna forma le haya avisado el presidente Gabriel Boric que iba a tener estas reuniones previamente en la casa de Pablo Salaquet. A propósito de estas reuniones y la situación que se ha generado por las reuniones en la casa de Pablo Salaquet, esta mañana acá en Duna en Punto estuvo hablando el diputado de RN Andrés Longton, que se refirió a esta compleja situación que está viviendo el gobierno tras estas reuniones, y esto fue lo que dijo el parlamentario.
Esto debería haberse registrado, que la ley del LOE, por lo menos en ese sentido, encuentro que es clara en muchos aspectos, y obviamente una reunión para hablar temas de la propia cartera, claramente que busca influir en algún tipo de decisión, eso es como obvio, pero claro, el que esto sea goteo genera desconfianza, porque la ministra había estado hace algunos días en la misma comisión, entonces en esa comisión se debería haber revelado toda la información.
Bueno, quien también está en un pie difícil es la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, como les comentaba. La trama de reuniones con empresarios en la casa del lobista Pablo Salaquet tiene principalmente damnificada a la ministra Maisa Rojas, a la ministra de Medio Ambiente, luego de que la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, incluyendo parlamentarios oficialistas, se negaran a legislar un proyecto de ley de su agenda y enviar una carta de molestia al presidente Gabriel Boric por el caso de ella en particular. El respaldo que la insistencia legislativa le previó a Rojas es señalar de una línea de crédito que se había ido agotando ya a medida que la ministra ha contado por goteo los antecedentes sobre estas reuniones. Por ejemplo, que no eran dos las primeras reuniones, sino tres los encuentros que había concurrido Maisa Rojas, y que no tuvo claro que la ex autoridad era un lobista cuando asistió a su domicilio. Son declaraciones que, de alguna forma, le han gatillado críticas, no solo por parte de la oposición, también por parte del oficialismo. Con toda la trama del lobby, no es lo único en lo que la ministra ha tenido ideas idas y venidas. La mañana de ayer, por ejemplo, la titular del Medio Ambiente dijo una frase que llamó la atención en un conversatorio de la Adolfo Ibáñez, al que también fue invitado el ministro Nicolás Grau, y eso también ha generado algunas reacciones, sobre todo por la información, dicen algunos, por goteo en esta trama del lobby, y algunos dichos polémicos en cuanto a la permisología. Bueno, vamos a estar mirando cómo se va desarrollando esa situación en particular. 1:18.
Estás en Ahora en Duna.
Y la recién asumida presidenta del Colegio Médico, Ana María Arriagada, abordó el delicado momento en el que se encuentran las ISAPRES esta mañana acá en Hablemos en Off. Ella hablaba que una crisis tan grande obliga a todos los actores políticos a ponerse al servicio de lo que está afectando. Escuchemos parte de lo que dijo Ana María Arriagada cuando asume entonces la presidencia del Colegio Médico y da esta entrevista acá esta mañana en Hablemos en Off.
Nosotros no estamos por refundar, seríamos bien irresponsables en eso, digamos. Todos los sistemas de salud que han cambiado en el mundo, por lo demás, lo han hecho en una década. Y pensando como en experiencias de comparadas de los Países Bajos, en fin. Entonces, la verdad que nosotros en esto somos parte del sistema, vivimos ahí, trabajamos ahí, y por lo tanto no estamos por nada refundacional, y por eso nos preocupa, porque es una crisis que parte por las ISAPRES, afecta en primer lugar a los pacientes.
Bueno, recordemos que esta semana la Comisión de Salud del Senado despachó a la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta la ley corta de ISAPRES, presentada por el Ejecutivo y que tiene por objetivo darle una salida a esta crisis que se está viviendo tras los fallos de la Corte Suprema. Respecto a la situación que enfrentan las entidades privadas, la presidenta del Colegio Médico señalaba que nosotros tenemos en Chile un sistema público y privado y que obviamente es parte de nuestra realidad. Es algo con lo que nosotros asumimos y que obviamente queremos mantener, decía entonces. Entonces la presidenta del Colmed, y además aseguraba que no estaban por refundar y si estuvieran por eso serían bien irresponsables. Ahora, sobre el futuro de las ISAPRES, la doctora indicaba que dicen que quieren estabilizar el sistema y que eso es un consenso también del mundo legislativo y significa darle estabilidad para que puedan migrar a un sistema que esté mejor regulado, que de alguna manera esto vaya migrando a un sistema de un plan garantizado de salud con seguros complementarios diferentes que sean menos llamativos o inquietantes ante un sistema público que va a tener muchísimas personas, decía. También indicó que tanto en la discusión de la ley corta como en las discusiones que se han dado sobre reformas, ella dice ver un espacio importante de diálogo y acercamiento y enfatizó que desde el Colmed esperan ser un punto de reunión y diálogo. El Colegio Médico obviamente quiere ser parte de este momento y quiere seguir siendo un facilitador del proceso actual para la ley corta que salga luego, decía. La ley corta sobre este sistema de ISAPRES. 1:21.
Estás en Ahora en Duna.
Y en otras informaciones, esta vez del ámbito internacional, el Ministerio de Seguridad de Argentina informó que fue detenido un hombre que amenazaba con matar al presidente Javier Milei y poner bombas contra edificios del gobierno como es la Casa Rosada. Llamaba al 911 para amenazar al presidente y hacía amenazas de bomba contra la Casa Rosada y la Cámara de Diputados, entre otros. Es lo que dijo la ministra de Seguridad Patricia Bullrich a través de su perfil de la red social de X. Las autoridades del país latinoamericano en una operación de la División de Delitos Constitucionales en la provincia de Buenos Aires, entonces, aprendió a este hombre de 48 años que quedó a disposición judicial bajo la acusación de intimidación pública. La cartera ministerial señaló a través de las pruebas recabadas y de las pericias que realizaron que se identificaron 5 hechos de amenaza de las características enunciadas, las que fueron efectuadas en distintos días, horarios, y también se estableció el domicilio del autor material ubicado en la localidad de Rafael Castillo. Con estos datos, el juez ordenó el registro de la finca donde se detuvo al sospechoso, donde los investigadores han realizado la incautación de elementos de interés para esta causa, así que finalmente detuvieron a esta persona que había amenazado de muerte al presidente argentino Javier Milei. 1:23, ya nos vamos. Pero por supuesto los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía y como siempre revisar más informaciones y todo nuestro contenido en duna.cl. Muy buenas tardes.